Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia. ¡Hombre! Un programa que grabamos en los... Un programón,
claro,
que grabamos en los estudios de Europea Radio, sí, de la Universidad Europea.
Con la super colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. Y en la realización, pues, ¿quiénes van a estar? Juan José Bayos y nuestro compi, Miguel Ángel Vázquez.
Hola, hola, hola.
Buenos días.
Muy buenos días, Miguel Ángel.
Qué bien aquí.
Tan agustico.
Tan agustico. Pues
no sé, no sé si habéis leído el diario de Ana Frank.
Ay, qué bonito.
Pero decía esta mujer, esta niña, decía, qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo.
Pues es que nosotros ella, lo mejoramos, le ponemos
bueno,
risa. Y a la
primero iba a decir que ella fue testigo de cómo unos cuantos se empeñaron en hacerlo peor en vez de mejorarlo.
Sí.
Pero es verdad que nosotros aquí pues intentamos
le ponemos
poner nuestro granito de arena para mejorarlo.
¿Verdad?
Por lo menos para mejorar las mañanas de domingo.
Claro.
Sí, si no es el granito de arena, pues si tú pones el desayuno.
Eso que nosotros en los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros
ponemos
la
historia.
Historia.
Sí, señor.
Bueno, que yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo estoy Sánchez.
Soy David Botello y
esto es otra historia.
España 1836 es un polvorín. Entre las guerras carlistas, los cambios de gobierno y los bandazos de María Cristina I de la Regencia, los progresistas andan levantiscos. Ellos lo que quieren es que María Cristina, MC, acepte la PEPA, la Constitución Liberal de 1812, y no van a parar hasta que lo consigan. Es la crónica de una revolución más que anunciada. Así que para evitar jaleos, MC se traslada a la granja de San Ildefonso. Allí recibe noticias cada vez más alarmantes. La revolución de los progresistas está triunfando. Para proteger a la regente, el gobierno manda a la granja una guarnición de militares. Lo que pasa es que esta guarnición ha estado luchando en la guerra carlista y lleva 3 meses sin cobrar. ¡Uf! Los soldados están más quemados que un casting de Masterchef.
Hombre, claro.
Hasta que la lían. Y el 12 de agosto se ponen a cantar el himno de Riego y se ponen a gritar ¡Viva la Pepa! Y se ponen al motín de los sargentos de la granja. Es la revolución.
La guerra.
Entonces se produce una escena que dibuja perfectamente el abismo que separa a la corona y al pueblo. 3 sublevados, 2 sargentos y 1 soldado se presentan ante María Cristina. Los pobres se ponen tan nerviosos que MC intenta hacerles el lío. Les pregunta qué quieren conseguir con esta sargentada. El más espabilado de los 3, que ha salido respondón, le dice que solo quieren aquello por lo que llevan 3 años luchando contra los carlistas, en una guerra en la que han muerto casi todos sus compañeros. María Cristina, sin despeinarse, le contesta que aquello por lo que luchan son los derechos legítimos de su hija, Isabel II. El sargento la mira de arriba abajo y dice que sí, claro, lo que tú digas, pero que creíamos que también luchábamos por la libertad. A MC casi se le escapa la risa. Y este es el problema en toda su magnitud y en toda su sencillez. El momento que explica el abismo que hay entre la corona y los liberales. María Cristina está convencida de que el reino es suyo por derecho divino y que los liberales luchan por Isabel II porque es la reina legítima. Defenderla es su obligación y, por lo tanto, su sacrificio no implica contrapartidas. Es lo que tienen que hacer. Por eso María Cristina flipa cantimploras con todo este asunto. Sencillamente ni lo entiende ni se lo puede creer. Y en vez de intentar entender lo que está pasando, se ríe del soldado que acompaña a los sargentos. Un pobre analfabeto que dice que él quiere la pepa porque en La Coruña, durante el trienio liberal, el tabaco y la sal eran gratis. Total, que después de 3 horas de cachondeo a costa de los sublevados, María Cristina se hace la longuis, les da largas y les echa del palacio. Lo que pasa es que no cuela. En cuanto los delegados salen a contarle la reunión a los amotinados, la cosa se pone chunga. se pierden los nervios, el vino corre a raudales y de madrugada vuelven a entrar en palacio para obligar a María Cristina a jurar la pepa. Dicen que la obligan a punta de pistola. Y puede ser, porque a pesar de todo lo que se ha dicho, María Cristina cede. Como reina gobernadora, ordeno y mando que se publique la Constitución Política del año 1812. La pepa vuelve a entrar en vigor. ¿Y qué queréis que os diga? ¡Pues que viva la pepa!
¡Que viva!
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy.
Oh, oh.
Bueno, hoy, que rima hoy, con...
Hoy, ey.
¿Con quién rima?
Jore, jore.
¡Ari!
¡Toy!
¡Aquí estoy!
All right. Ay, nunca me había fijado, tú dices, aquí estoy. Aquí estoy, y dice la, la canción, dice, ok.
All right. Es que está súper bien elegida.
Está
muy
bien
traído.
Es maravilla, efectivamente.
It's wonderful. ¿Y es wonderful el personaje de hoy? ¿Quién viene?
Un poco apellido así con English Pit English, ¿eh?
Sí.
Sí, porque, a ver, de nombre María Manuela, que es como muy nacional.
Manuela.
María Manuela.
Bueno, que nos arrancamos y todo a cantar. Y el apellido Kirkpatrick de Closeborn.
Manuela Kirkpatrick. Esta me suena mucho.
Manuela.
Claro,
esta
la Kirkpatrick.
No, esta no tendrá que ver con una que montaba unos fiestones en la Plaza Santana que quítate tú el sombrero.
Pues la misma que viste y calza.
Hola.
La mamá de las artistas, un poco,
ya,
¿eh?
Ya. Ella es la que ha inspirado lo de la madre de la... Esto que se dice la madre de la folclórica, ¿no? Por no decir una muy conocida.
Un poco nos suena, ¿no?
Sí.
Bueno, mamá de las artistas y mamá de dos mujeres a las que casó, recasó, colocó y puso muy bien en la vida.
Claro. Dije el nombre de las dos mujeres y ya seguimos hablando de sus fiestas que organizaba ahí, para que están las niñas.
Pues si decimos Francisca y Eugenia, ahí lo tenéis, amigos.
Sí. Estamos hablando de la duquesa, la duquesa de Alba,
sí, sí.
Y de la emperatriz de los franceses, nada menos.
Nada más.
Ahí estamos.
Y nada menos.
Claro, es que bueno, mamá Manuela...
María Manuela es que...
Claro,
qué lista era mamá Manuela.
Claro, es que, a ver, le habían salido dos niñas en esa época. Dice, ¿qué hago yo para casar a las dos? Y entonces por eso se montaba estos saraos, para elegir entre los mozos de la muy buena sociedad madrileña, pues elegir a quién, con cuál de todos casaba a las niñas. Y fíjate, le salió redondo, ¿eh?
Pero es curioso que ella cuando se casa con Palafox, que en ese momento Palafox ya es un partidazo, ¿eh? Tuerto, cojo de una pierna, 10 años mayor que ella, ya un cuadro. Encima se casa, el matrimonio, bueno, pues de aquella manera sí que tiene a las dos niñas, pero está un poquito hasta el moño de su marido y le dice, venga, hasta luego que me voy a París una temporada. Nada, 1.700 kilómetros de por medio para que me dejes un poco en paz. Y volverá a Madrid después, efectivamente, pues para buscar marido a sus niñas, como bien decía David ahora mismo en esas fiestones que organizaba en su casa de campo de Carabanchel y en la casa que tenía también en Plaza del Ángel, para encontrar a los mejores candidatos. No vamos ni tan mal. A Francisca la casa con el duque de Alba, y a Eugenia la va a hacer emperatriz con Napoleón. Es una locura, ¿eh?
Sí. Para los despistados, Napoleón III.
De la época,
claro.
Napoleón III, sí. Pero ojo, cuidado, que nos cuenta la prensa de la época que cuando mamá María Manuela le dice a Eugenia, bueno, pues que el candidato que está viendo más posibilidades, que le parece mejor, es Luis Napoleón, él ya tiene 50 años, ella tiene 24. Y por lo que se ve, tenían ligeras discusiones madre e hija, porque la niña no quería casarse con un tío que le doblaba la edad un poco... Digo yo, para que la prensa se hiciera eco de esto, las broncas se tenían que escuchar en todo Madrid.
Sí, sí. O en todo París, ¿no? Porque ya estaban ahí, ya era casadera en París, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que ella, que es verdad que se la extrae para acá, que es donde quiere quiere buscar los maridos, ella entra en palacio como dama de la reina, es un poco el camino que elige pues para acercarse más a aristócratas, a gente importante, porque en París, a ver, que tampoco tenía mala vida, que María Manuela era amiga, pues por ejemplo, de Marimé o de Stendhal, ¿no? Que tenía una relación con intelectuales y con gente de alta alcurnia.
Bueno, de hecho...
Pero bueno, pues le parece...
Déjame que te diga que siempre se ha dicho que Eugenia de Montijo fue la que inspiró a Marimé, a Próspero Marimé, la historia de Carmen. Pues no fue Eugenia, fue la madre, fue mamá Manuela la que le inspiró, la que le contaba los cotilleos de Madrid, que a Marimé le gustaba, vamos, le gustaba un rato, los cotilleos de España, vamos, no solo de Madrid, sino de España. Y entonces la historia de esta cigarrera que se enamoró de un torero y puso ahí todo ahí, la que se lió, pues se la contó.
La que se lió.
Mamá Kirkpatrick se la contó a Marimé, y fíjate. Y luego es que tenía a Marimé y a Stendhal, a los dos, los tenía de tutores de las niñas, les enseñaban ahí las letras. O sea, que fíjate qué bien aprendiditas estaban ellas.
Hombre.
Madre mía, pero no recuerdo si la anécdota era con Francisca o con Eugenia,
sí,
que una vez se encontró María Manuela, mamá, con Stendhal en el París del momento, se pusieron ahí a hablar como de cosas muy profundas, y cuenta el anecdotario que Stendhal al rato se dio cuenta de que estaba la niña, se apiadó de ella y decidió que iba a comprarle unos chocolates por la brasa que le habían dado la madre y él ahí, pim, pam, dándole la sin hueso.
Sí, sí.
Imaginaos los dos. Me hubiera encantado ir a un fiestón de María Manuela, Tengo que decirlo.
A ver, madre mía, es que tenía que ser. Además, las primeras fiestas de disfraces que hubo en Madrid las organizaba ella en ese palacio que había ahí en la Plaza del Ángel, que hoy da a la calle Santa Ana, a la Plaza de Santa Ana. Nada
menos.
Sabes
que ya en 1853 ella ya ha conseguido colocar a las dos niñas casadas y bien casadas. Ahí ya se va a olvidar de París, ya ha hecho los deberes, digamos, ¿no? Ya las niñas están bien colocadas y va a volver a Madrid, y es aquí donde va a fallecer, en su casa de Carabanchel, en la que además tenía también un teatro, como era la moda en la época, ¿no? Las grandes damas que montaban teatros para ser ellas las actrices. Me parece maravilloso. Monto un teatro y la actriz protagonista soy yo.
Ah,
pues
claro.
Lo normal, ¿no?
Lo normal, claro.
Yo me lo guiso, yo me lo como, se llama eso.
Claro. Ya que pago yo la fiesta,
claro.
Ya que pago yo la fiesta, pues que se me vea. Los cañones a mi persona.
Claro.
Pero ves, totalmente. Es que yo creo que me merezco también que hagamos un teatro y yo haga alguna obra o algo con mi boa y mis cosas.
Pues me parece fenomenal. Ya estamos tardando.
Te lo montas tú como ella. Ah, claro.
Estamos tardando.
Claro.
No te digo más.
Yo creo que estamos tardando,
Sí.
No, ahí lo dejo. Bueno, la pobre mía fallece en 1879. Y está enterrada en una sepultura muy, muy sencilla.
Anda.
Del cementerio sacramental de San Lorenzo, que si no sabes que está ahí la Kirkpatrick, es que ni te acercas, porque es muy sencilla, muy monda, muy lironda y con muy poca ornamentación. Una cosa como que, no sé, no le pega. Yo me esperaba algo mucho más rimbombante de la Kirkpatrick, una cosa como más...
Para una mujer que le gustaban los cañones, ¿no?
O sea,
y las cosas.
Puedo decir una cosa, una observación que se me está ocurriendo, que había gente que vivía muy humildemente para morirse por todo lo alto con unos panteones ahí que pa' qué, y esta hizo lo contrario. Esta vivió a lo grande, que un poco es lo que hay que hacer, y luego ya se enterró y dijo, mira, ya no gastéis dinero en mi...
Sí, ya no lo voy a ver.
Y ya se enterró en pequeñito. ¿Puede ser?
Pues yo os voy a decir una cosa.
¿Sí?
Yo a mí, hacerme un panteón con toda la simbología del mundo para que tengáis que estar ahí 5 horas hablando de mí, ¿eh? Los cañones a mi persona también.
O sea, tú gordoncho, ¿no?
Yo,
que sea y complicado.
Yo quiero vivir como la Kirkpatrick y luego tener un panteón así como a lo loco también, con toda la simbología, todo ahí, venga, pim, pam, todo puesto.
Pues muy bien.
Pues
nada,
nada.
Pues este ha sido nuestro personaje maravilloso, nuestra muerte de hoy, mamá Manuela Kirkpatrick, madre de una emperatriz y de una duquesa de Alba, que está enterrada en San Lorenzo, has dicho, en San Lorenzo.
Sus venís a las visitas y os hablamos de ella y os enseñamos dónde está.
¿Pero eso de las visitas qué es?
¿Qué visitas?
¿De qué me estás
¿Pero
hablando?
¿Pero quién no sabe ya
que
las visitas?
Con funerarte en los muertis que están en Madrid, que cada vez tenemos más muertis de los que hablamos, ampliamos ya la historia.
Y quien quiera saber más cosas de funerarte, ¿dónde lo ve? ¿Dónde lo busca?
Esto es muy sencillo.
A ver.
Tú pones en el buscador de buscadores, sí. Funerarte Madrid,
y ya está.
Y ahí te salimos. Nos podéis poner una reseña, nos podéis poner verdes que lo borramos todo lo malo.
Ya.
Nos podéis poner muy bien que aplaudimos, pero todo lo negativo lo vamos a dar delete, delete. Así que ni os molestéis.
Bueno,
muy
bien. Pues sale, pues habrá que ir a... dicho.
Iremos a conocer.
Pero unas rutas estupendas. Venirse, que todavía no hace mucho frío y podemos aprovechar.
Bueno, pues eso, que iremos a conocer a la Kirkpatrick en una de las rutas de Funerarte.
Sí, por Funerarte, sí, señora.
Muchísimas gracias, Ainara.
Buenas mañanas.
A vosotros, me voy a tomar un cafelito, no me echéis, no me echéis.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus
rarezas. Podemos quedar cantando en sesión karaoke, ya sabéis.
Oye, el karaoke, oye, en el punto sobre la historia. Uy,
no, perdón,
oye, en esto es otra historia.
¿Esto es otra historia,
en esto es otra historia del karaoke.
¿El karaoke?
Saldrá el rótulo por debajo de su altavoz.
Claro,
y
claro,
bueno, he de decir que no puedo estar más agradecido a Esther de que por fin haya traído a los Ronaldos
todo
y a Coque Maya.
Ronaldo, Coque Maya, venga, vale.
Es que, a ver, vale, si he sido friki de algún grupo musical a lo largo de mi vida, ha sido de los Ronaldos.
Bueno,
o sea, yo era el friki que se iba a todos los conciertos de los Ronaldos cuando era más joven. Luego es verdad que ya le no la pista, porque siempre se le ha seguido a Coque, pero, bueno, digo Coque como si fuese
como
amigo
si
mío de toda la vida.
Pero nos gustaría, pero, Coque.
Nos gustaría. Es una de mis cuentas pendientes. Si alguna vez escucha esto, bueno, yo soy súper fan de Coque.
Además, supongo que está en los medios. Podríamos haber coincidido con ella, la verdad.
Y su madre no fue profesora mía en el laboratorio de Leighton porque justo salió el año que yo entré, pero la he conocido también.
Pero parece una gente muy maja y cercana, ¿no?
Sí.
He visto entrevistas con ellos dos.
Sí, pero nunca ha tenido la... O sea, nunca hemos
nunca
coincidido pensado, y tenemos amigos... tenemos amigos comunes, vamos, 300, porque encima, como soy tan friki, todo el mundo me dice, pues ya te lo presentaré, pero no me lo ha presentado
bueno,
nunca nadie.
Si nos escuchas,
ni hemos coincidido nunca en ningún programa, ni hemos hecho... O sea, hemos tenido mil ocasiones para coincidir, pero nunca hemos coincidido.
Pues Coque, si nos oyes, acércate
por
un día.
Favor.
Sí, que sepas que aquí tienes
rendidos.
Un devoto, como es un amigo, un esclavo.
Un siervo.
Sí, sí. Y luego de mayor, también, los amigos que han ido a verlos me llaman siempre, voy a ver a los Ronaldos, ¿puedes? Voy a ver a Coque Maya, ¿puedes? Joder, pues es que no me viene bien hoy, me cago chis en la mar.
Nada, no os que gusta vaya, mucho. Si nos oyes, acércate un día por aquí.
Y además me gusta mucho como cantante, me gusta mucho como compositor y me gusta mucho como actor, que es una faceta que tuvo Tontorrona hace muchos años.
Pero yo aquí no, el cortometraje con Ariana Gil, El Columpio.
Sí. El Columpio. Y todo es mentira.
Dejarme que os cuente cositas.
Bueno, cuenta tú, porque si no, venga, me lanzo,
Vamos a ver, ¿cuántos años empezó Coque Maya en la música?
Muy joven.
Con 15.
15 años.
15, es que era un baby, échale ves, era un baby. Junto con sus colegas, que eran Ricardo Moreno, Luis García y Luis Martín, los Luises. Sí, y nacieron los Ronaldos, que arrancaron en el 86 con estos cuatro adolescentes madrileños, Coque a la voz y la guitarra, Luis García, al bajo, Martín a la guitarra.
Luis Martín también.
Los Luises y Ricardo Moreno a la batería también. Grabaron 5 discos hasta que se separaron en el 98. Estuvieron juntos 12 años.
Tragedia.
Juntos. Pero se separaron, pero ya la veréis, que han vuelto muchas veces. Sí, es que vuelven permanentemente. En fin.
Es que no puedo vivir sin
no
ti.
Pueden vivir.
No puedo vivir sin los Ronaldos.
Claro. ¿Cómo era el sonido de los Ronaldos? Pues era rock and rollero, despreocupado, descarado, con directos como plato fuerte.
Sobre todo, porque los discos sonaban muy bien, pero es que en directo tenían una fuerza.
Esto es un directo, por ejemplo.
Esto es un directo. Pero, a ver, es una grabación de un concierto en directo. No se acerca ni lo más mínimo a la experiencia de oírlos en directo, que es que era una, y sobre todo que es que tenía una forma de estar en
de
el
soltarlo.
Escenario.
Bueno. Oye, y luego una cosa, unas letras crípticas que todo el mundo se empeña en buscarle sentido y él ya no sabe cómo decir, que son imágenes que le vienen, que no necesariamente quieren decir lo que los demás piensan. Eso es como el arte moderno, de qué significa, pues igual
claro,
nada.
Pues sí,
igual
sí,
que
sí.
Era una es arte, pues ya está. Muchas
que es un punto surrealista, ¿no? Sí. De imágenes que se le van ocurriendo.
Sí, exactamente. Sí. Bueno, Coque es diminutivo de Jorge, es hijo de la conocida actriz Amparo Valle, conocida y reconocida por su papel de Justi en la que se avecina.
Sí,
ponerle cara si no lo sabíais, que seguro que sí, que murió hace 6 años ahora, hace 5 años, casi a los 80 años, pero una mujer muy reconocida, y del gran actor y director Gerardo Maya, que por cierto es quien fundó Pentación, la productora teatral Pentación. Bueno, diréis, ¿cómo se inventó el nombre de los Ronaldos? Cuando se lo preguntan dice, pues lo mismo, porque a lo mejor no. Se me ocurrió porque en aquella época estaba yo pensando en el nombre de pila de Reagan, pero también por las mismas me daba por mirar la pizarra y me podía haber llamado los pizarros. Es decir, él mismo dice que me venían imágenes. Yo creo que en esa época estaba yo pensando en Ronald Reagan, los Ronaldos, por ejemplo. El arte claramente corre por las venas de esta familia. Su hermano mayor, Miguel, es saxofonista y clarinetista.
Yo no soy el hermano mayor de Coque, cuidado.
¿El qué? Que tú no eres.
Su hermano mayor, Miguel, yo que yo soy Miguel, pero yo
otro.
No soy
Oye,
de
pero
Coque.
Este Miguel...
A ver, es el que le introdujo en la música, en
este
el fondo, porque
Miguel...
el hermano tenía un grupo que no recuerdo...
Mastreta. Sí.
Y tocaba mucho, y entonces pues dijo, pues mira, mi hermano mola lo que hace, pues mira, me
Mastreta era el hermano de Coque Maya.
Era uno de ellos.
Miguel. Bueno, sí, estaba en el grupo Mastreta.
Pero yo sí me había creído que Mastreta era el apellido de él. Del que hacía la música en ese grupo.
Porque sería, pero al final era la formación de Mastreta tocaba él.
Miguel,
y luego tuvo otro grupo
Miguel
también.
Miguel Maya,
hermano.
Sí. Y luego ha arreglado muchas de las canciones de Coque.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo empezaron? Pues grabaron algunos temas en plan en maqueta, empezaron a sonar en Radio 3, Diario Pop, que dirigía...
Aquí tengo otra anécdota personal que va a sorprender. Yo estudiaba en el
momentazo
Ramiro de Maeztu.
Sí, sí, momentazo.
Yo estudiaba en el Ramiro de Maeztu. Y un día a la salida, pues había un friki ahí con gorrita y una furgoneta muy grande repartiendo unos discos, unos LPs, que entonces eran vinilos, que por una cara tenía a los Héroes del Silencio, que no se habían oído todavía, y por la otra cara estaban los Ronaldos.
No había oído todavía.
Todavía no.
O sea, imaginaos este disco, que es un disco muy friki, con los Ronaldos y los Héroes del Silencio. Era un disco promocional para lanzar estos dos grupos.
Fíjate.
Y entonces lo repartieron a la salida del instituto.
¿Y tienes uno?
Cayó en mis manos uno, llegué a casa, escuché los Héroes del Silencio, pues dije, bien, bueno, qué bien cantaste, tío, bien. Puse la segunda cara y dije, pero esto no me lo puedo creer.
Una epifanía tuviste.
No me lo puedo creer. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué sonido? Y tenían eso, pues tendrían 15, 16 años cuando salieron ese primer disco. Claro, yo también.
Coque Maya, ya tardas en manifestarte. Tienes a David Plutillo
entregado.
Y a nosotros, y a Miguel y a mí también, te diré.
Además he de decir, heterosexualmente entregado, por si hay dudas.
Sí, bueno, por la parte que me toca me alegro.
Que tiene mucho más valor, por otra parte.
Que te gusta como artista. Bueno, pues con un presupuesto limitado cuando arrancaron y a las órdenes de Paco Trinidad debutan.
Ahí está el disco. ¡Wow!
¿Qué estás, David? Tú con lo emocionado. Guárdalo. Bueno, guárdalo, pero vamos a ver, guárdalo. Es que os tengo que contar la historia de esta canción porque, perdona, tú eres muy fan, pero esto no lo sabes.
Esto no lo sé seguro.
Tú sabes por qué esta canción... ¿Cómo nace esta canción?
¿Cómo nace esta canción?
Pues si no hemos quedado en que no tenía saber cómo se salía, cómo se hacía,
bueno,
el significado.
Bueno, es lo que pasó con esta canción. A ver, andaba él... básicamente, la idea de la canción se abalanzó sobre Maya mientras estaba él en su casa con 15 años y se abalanzó literalmente porque andaba por su casa tan despistado con sus cosas que un familiar que andaba por allí le derramó agua hirviendo en la espalda. O sea, que este chico de 15 años que estaba, que Dios mío, que encontró la canción, que me mola todo, que no es que me haya venido un acorde, no, es que me ha venido la canción, es algo importantísimo. Andaba como pollo sin cabeza, le tiran agua hirviendo en la espalda, se pone
como pollo
loco,
escaldado, diría yo.
Escaldado. Pero con los la energía que dan los 15 años, dijo, voy al hospital corriendo, no, termino la canción. Se lo agradecemos mucho porque que abrazado vivo terminó la canción.
Y ya entonces se fue al hospital.
Cuando acabó fue al hospital, durmió, dicen, varios días boca abajo con lágrimas en la mejilla, en las mejillas por el dolor, apretando los dientes, pero acabó la canción, cosa que le agradecemos.
Pues sí, sí, sí.
Que claro. Le agradecemos mucho, ¿no? Pues esto, fijaos, ¿cómo es esta historia?
Entonces,
bueno,
historia,
¿y qué guarda lo que? ¿Guarda lo que? Dice, pues no sé, guárdalo con amor, no sé. Pues imágenes que le venían, ¿no?
Yo tengo,
sí, ¿no? Porque
tengo una amiga.
Si te acuerdas de que te han echado agua hirviendo por la espalda, yo la guardaría con rencor.
Pues
claro. Con amor, no sé si será ahí con una segunda intención.
Otra historia, apócrifa. En esta época yo tenía una amiga que iba al Santa Marca, que era un colegio de la zona norte de Madrid, al que iba Coquemaya. Entonces, esta chica que sabía que me encantaban los Rolandos me decía, pues si yo lo conozco, te lo voy a presentar un día. Nunca me lo presentó. Y decía que es que iba a todas partes con su guitarrita, ¿no?
Con, o sea, su guitarrita.
Él iba ahí por el instituto con su guitarra y que estaba todo el día tocando.
Todo el día. Vamos a repasar sus álbumes.
Vamos,
el segundo, Saca la Lengua.
Sabor,
Saca la Lengua es el segundo. Sale en diciembre del 88 con canciones como Cuidado conmigo, ¿qué vamos a hacer? Por las noches, sí, que sí. Le lleva a la cumbre, está a tope de power en su carrera. Tercero, Sabor Salado, que exactamente.
Esa ruptura además con el sonido tradicional de los Ronaldos, que metiendo ahí otro tipo de ritmos y de salsita.
Sí, sí, del 90, pero te diré, no tuvo tan buena acogida, David.
¿No?
Este no,
no
tuvo tan
creer.
Buena acogida. No,
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 puedo
no,
creer.
No, no, menos que el otro. En esta época la banda incorpora para los directos a Pablo Novoa, que venía de Golpes Bajos, y a tres saxos. Tres, Miguel Maya, su hermano, Arturo Soriano y Kevin Robb. Después vienen trabajos como Cero, Idiota.
Idiota, maravilloso.
Que tampoco lo petó Idiota. No,
yo eso me
no,
lo
no,
creo más
no
porque...
No lo petó como los
sí,
otros.
Algunos
no
se daría más. Por aludido.
Lo que pasa es que esa canción era maravillosa. La de Idiota era o sea, era una canción perfecta.
Sí, sí.
Y esta canción que está sonando ahora, hoy no se podría cantar. No sé si nos van a cerrar el programa por emitir esta canción.
Bueno, porque era muy así delicado el temita. Es que
mira, escucha, escucha.
Lo dices por lo de violarte. Y él aclaró que no era más que una imagen, que incluso lo comentó con su madre cuando tal, y desde luego que es por supuesto anti-violación, anti todo lo que es maltrato, evidentemente, claro. Pero que en aquel momento no le vio maldad y que su madre le dio el ok para lanzarse con esta canción.
A ver, que en
hoy
esa
sería
época,
imposible.
En esa época se podían cantar estas cosas. Y luego de repente empezó a tener problemas con esta canción. Pero
claro.
Bueno, a ver, si llevo cantándola toda la vida y ahora ya no puedo.
Pues
bueno,
sí.
Si no sufre mamón de hombre es que es políticamente incorrecta,
claro. Imagínate
día, pues ya te puedes esperar cualquier cosa. Los pitufos también van a ser incorrectos.
todo.
Ir a pitufar y estar pitufando todo el día.
Nos quedamos sin canciones. Bueno, empieza a haber cambios en el grupo. Ricardo, uno de los componentes, sí. Abandona a los Ronaldos.
Sí.
Se dedica a La Marabunta, que era un grupo que compaginaba
el batería de los Ronaldos.
El batería. Después se le une... Bueno, su puesto lo ocupa Daniel Parra. Y Pablo Novoa, tiempo después, deja también los Ronaldos. Empieza a haber cambios, como veis. Graban aún así un disco doble en directo, Quiero que estemos cerca, en los estudios Cinearte, y ya incluyen solo dos temas nuevos. Terminan la gira de este álbum en directo en el 98 y deciden
ya separarse
ya del todo. Bueno, del todo no. Separarse. Han pasado 12 años. ¿Qué pasa en ese tiempo? Pues Coquemaya... sigue con su carrera en solitario, se le une Daniel Parra, que le acompaña como batería en los directos, y Luis García y Luis Martín, los Luises, forman el grupo Respect.
Sí.
Bueno, pues 3 años después de la separación, en el 2001, los 4 fundadores tocan juntos en un homenaje a la Sala Siroco, con muchos grupos que versionaban sus canciones. Otros 3 años después, en el 2004, se juntan en una fiesta que organiza Radio 3 por los 25 años y ahí les da un subidón y dicen vamos a volver a juntarnos y empiezan a dar conciertos esporádicos y se plantean publicar canciones nuevas y hacer una gira. Lo hacen súper serio y con un gran cambio. Dejan de trabajar con EMI y fichan por Subterfuge. Y publican en el 2007, otros 3 años después, pues esto va de 3 años en 3 años, el disco 4 canciones. ¿Qué ahí se incluye?
4 canciones.
Que ahí se incluye No puedo vivir sin ti.
No puedo vivir sin ti. Que también otra anécdota personal es que esta canción la cantaba Diego cuando era pequeñito, que decía, no puedo vivir titi.
De todas las versiones, no puedo vivir titi, que decía
es
Diego.
La mejor versión.
¿Está grabada esa canción?
La mejor que sea. Está grabada.
No puedo vivir titi.
No puedo vivir titi. Era maravillosa. Bueno, pues Coque inicia una carrera en solitario, hemos dicho en el 99. Debuta con su disco Soy un astronauta más, sí. Cantando ya solo. Y bueno, como decía David antes, es que es un chico que vale para todo. Como actor, ha participado en Todo es mentira, sí. Con Penélope Cruz, sí, sí. En el 94. Efecto Mariposa, que es la que le da, la que tiene más papel, con Fernando Colomo. Sí. Nada en la nevera, que la banda sonora la hace su hermano, sí. Miguel. Sex, en el 2003. Bueno, un chico, sí, sí, sí. Polifacético. Y ahora os cuento un par de cositas ya para...
Cuenta.
Bueno, si lo sabéis todos, la movida que se montó con No puedo vivir sin ti... Bueno... Primero la eligió IKEA para su supercampaña, claro. Entonces, bueno, caló en la mente de todos,
que
y
se convirtió
en un claxon.
La cosa buena de que de repente, yo me imagino que como autor de esta canción, pues le viene muy bien,
sí.
Por otra parte, pues hay cierta saturación de la canción, ¿no?
Pero claro. Esa parte todavía, bueno, es como amable, luego claro. Ya empezó la parte más movida. Siempre rondó alrededor de esta canción un poco la leyenda urbana de que era una especie de himno a la cocaína. Había mucha gente que creía creía escuchar que era un canto a la cocaína. Durante mucho tiempo ni lo negó ni lo
afirmó ni lo negó.
Pero pasó otra cosa, que es que Vox en el 2018, el partido de derechas, lo utilizó en su meeting en Vista Alegre, en canción de campaña. Y esto ya dijo, yo sé que lo pueden hacer, sé que pueden coger mi canción, pero mira, vamos a ver. Primero, Vox. Tú sabes la leyenda que tiene esta canción de la cocaína, yo creo que vosotros no estáis de acuerdo con el mundo drogas. Así que lo mismo la habéis elegido por el tema LGTB. Y diréis, ¿qué está diciendo esta chica? Es que esta canción, verdaderamente, Coque, y ya cuenta la historia, la compuso para una pareja de amigos que habían sufrido una mala situación por vivir su amor libremente y por aquello de la amistad y la solidaridad les escribió, él dice, esta bonita canción que tanto les ha ayudado en su vida de pareja. Es decir, es un canto al amor, entonces al amor homosexual en este caso. Entonces dijo, personas de Vox, si lo habéis elegido tendréis que saber que no va de cocaína, va de amor. De amor libre y con quien te dé la gana. Esta es la historia. Entonces, pues bueno, No puedo vivir sin ti. Se ha versionado por mucha gente. Hay a mí una, aparte de la de Diego B, que me gusta mucho, que es la de Beli Basarte. No sé si la podemos escuchar porque es muy bonita. ¿Ya no la podemos escuchar, Miguel Ángel? No, bueno, pues entonces...
Pero tenemos esta con El canto del loco.
Ah,
también,
¿eh? Bueno, también. Pues la de Beli Basarte la buscáis. Mirad qué bonita la del canto del loco. No puedo estar sin ti. Os voy a contar una cosita antes de irnos. ¿Sabéis por qué siempre lleva esta? Porque siempre va con sombrero, ¿no sabéis?
Siempre va con sombrero, sí.
Sí. Tiene frío en la cabeza.
Tiene una fijación, a él le flipan los... Es una pasión infantil por Indiana Jones y las pelis del oeste. Se le ha quedado ahí entre ceja y ceja y por eso va con gorrito.
Pues y luego que también hemos hablado de su faceta como actor, hemos hablado de su faceta como cantante, pero hizo un documental sobre un disco que sacó que se llama Mujeres, donde un montón de mujeres cantan sus canciones. Y el disco a mí me parece una pequeña joya, pero es que ese documental, que creo que está en las plataformas, que se puede encontrar fácilmente, ostras, es maravilloso, de verdad. Es que es cómo se trabaja, una vez que tú tienes la canción, cómo se trabaja una canción que ya está un poco ahí metida en el subconsciente colectivo, cómo trabajas con un montón de mujeres diferentes para sacar adelante este disco, este proyecto, y entonces tiene cosas maravillosas, por ejemplo.
Y a su madre.
Bueno, está su madre cantando.
Su madre
recitando,
colaboró con un poema.
Recitando un poema de Coque Maya también, que están en un teatro también que está muy bien, y luego, pues no sé, Ángela Molina. A mí me gusta mucho la versión que hace porque está permanentemente preguntándole, ¿pero qué quiere decir esta frase? Entonces se ve que Coque se pone nervioso porque es que no sabe cómo contestarle, pero es verdad que no le dice abiertamente, mira, no sé lo que significa. Intenta buscar como significados. Entonces, cuando alguna de las mujeres le da alguna interpretación, siempre dice, sí, sí, yo creo que estaba pensando en esto cuando escribí esta frase.
Por ejemplo.
Entonces está muy bien. Y ahí sale siempre con su sombrerito.
Con su sombrerito, rato, pues esto, por Indiana Jones y por las pelis del oeste.
Fíjate.
Pues lo dicho, Coque Maya, llama.
Papa, llama.
Guárdalo con amor, guárdalo. Guárdalo con amor.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Mañanita de otoño fresquito, manta, sofá
y librito.
Y librito.
Ya está, muy bien.
¿Qué te parece? Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo.
Ya está el plan hecho.
¿Qué te ha parecido mi ripio?
Qué bonito pareado.
Qué ripio,
qué
más
bonito, qué
espectacular.
Bonito.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Además, muy buenos días. Además, viene muy a propósito del autor y del, bueno, libro, novela, no, tampoco, pero sí libro y obra de teatro de la que os quiero hablar hoy, que es de nuestro gran Jardiel Poncela.
Bueno, no puedo ser más fan de Jardiel Poncela. Muy fan.
Me declaro fan.
Sí.
Me declaro hiperfan. Y yo, de la que yo creo, os voy a hablar de la que yo creo que es su mejor obra de teatro, que es Eloísa está debajo de un almendro.
Qué buena.
Que es tan maravillosa que luego se hizo una adaptación al cine, es verdad que en blanco y negro, y que yo echo mucho de menos que se en algún teatro de vez en cuando se represente, porque es una joya. Porque además es una mezcla genial del humor de Jardiel Poncela con ese toque de misterio que hay a lo largo de quién es Eloísa, qué le pasó a Eloísa, como que no se quiere hablar de ella y se habla, pero sin decir nada, pero sobre todo son la sucesión de personajes brutales. Yo creo que Jardiel aquí es donde se luce, y es una obra que además se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid el 24 de mayo de 1940, y el punto de partida realmente es muy simple, ¿no? Porque son las peripecias de Fernando y su prometida Mariana, y sus respectivas familias, pero claro, ahí es donde nos metemos ya en el jardín, en sus familias.
Sí, ¿no?
Y en Mariana, que también es un poco como peculiar, porque está enamorada de Fernando porque tiene un aspecto misterioso. Pero cuando Fernando deja de comportarse con ese aspecto misterioso, se cabrea, se va, le deja plantado, y el otro pobre no entiende nada, ¿no? Y luego están las dos familias de los dos prometidos, que son tremendos. Empezando por un prólogo, en las primeras escenas de la obra, en la que Mariana y su tía Clotilde se han escapado de Fernando y se meten en un cine de barrio. Uh-huh. El cine de barrio, pues imaginaos, era un cine pues donde iba la gente más pues común de los barrios normales. No dice exactamente de Madrid, pero lógicamente es de Madrid. Y todo el mundo se queda mirándolas, porque claro, ellas van de gala.
Claro.
De trajes de noche, de pieles y tal.
¿Cómo hay que ir?
Imaginaos cómo la miraba la gente.
¿Cómo hay que ir al cine?
Ahí.
Claro que sí.
Y luego en las siguientes escenas o actos, todo transcurre en la casa de Mariana, donde su padre, si os acordáis, Edgardo, que llevaba 20 años metido en la cama porque la propia tía Clotilde le había dado calabazas. Y él se metía en la cama y estaba convencido de que viajaba en tren. Y el criado tenía que hacerle la ruta con la campana y diciendo Astorga, Mantecadas y tal. Y tenía que llevar un ritmo y un horario completamente exhaustivo, porque si no, la casa estaba llena de muebles.
Sí.
Luego estaba Micaela, yo soy muy fan de Micaela, que es la hermana de Edgarda, que tiene dos perros, Caín y Abel, con los que patrulla el jardín, porque hay un día a la semana que siempre hay ladrones.
Sí.
Y el día que hay ladrones tiene que patrullar con los perros.
Sí.
Y de hecho los pobres perritos nos dan mucha pena, porque hay una escena en la que Fernando llega con Ezequiel, y entonces pues claro, los perros le atacan a Ezequiel, Y entonces Fernando le pregunta, ¿te han mordido los perros, tío? Y dice, ¿los perros? No, aquella señora. Sí. Los perros solo ladraban animalitos, pero aquella señora, que no vuelva, que no vuelva. Y yo me imaginaba a los pobres perritos, que no, luego no mordían a nadie. Y bueno, Práxedes, que también es genial, que es una como una criadita de la casa que está hiperacelerada, y todo el rato repite la frase, ah, bueno, por eso. Sí. ¿Y usted no está de acuerdo? Ah, bueno, por eso, pero no deja meter baza a nadie.
Sí.
Y el misterio de Eloísa. Porque, claro, Fernando está obsesionado en solucionar el misterio de, pues, de unas ropas ensangrentadas, de un cuchillo, todo esto tendréis que leer la obra o verla, sí, si alguna vez se representa, porque yo no quiero destripar nada. Sí. Y hay tantos equívocos que la tía Clotilde llega a convencerse de que Ezequiel, el tío de Fernando, es un asesino en serie, porque tiene una libreta muy misteriosa con nombres de mujer y fechas. Y entonces ella se monta la película y dice que es un asesino en serie. Luego la explicación que tiene es bastante más normal, pero también tan de jolgorio como suele hacer Jardiel en todo lo que hace.
Sí.
Y hay frases que yo algunas me las he apuntado porque de verdad que merecen la pena, simplemente incluso sobre todo en el prólogo, porque hay gente de los barrios que hablan pues de una forma muy popular, pero una le dice a otro, ¿cómo se las arreglará para tener el pelo tan rizado? Un dedo daba yo por tenerlo igual. Y le contesta lo segundo, se lo unta bien untado con fijador y luego se tira de cabeza contra los cierres metálicos del establecimiento. Y así se le quedó. Estaba perfecto, pues los rizos.
Sí,
que
sí,
no,
sí.
No sé yo el método, pero, pero vamos.
Bueno, es que yo no sé si tiene algo que ver o no, pero yo cuando vi por primera vez Amanece, que no es poco, de cuerda, algo me llevaba todo el rato a Jardiel Poncela. Y yo pensaba, es que sin Jardiel Poncela no se podría haber hecho esta película, que es una de las grandes películas del cine español, porque tiene el mismo sentido del humor absurdo y hay frases que podría haber firmado perfectamente Jardiel Poncela y que son de José Luis Cuerda, al César lo que es del César, ¿no? Pero es verdad que tiene eso, tiene esa magia, esa especie de absurdo permanente y sistemático, encima no reconocido, porque fue el inventor del teatro del absurdo, pero como dirían los americanos, fuera de crédito, ¿no? Nadie se lo ha reconocido y parece que se lo inventó Ionesco. Pues muchísimo tiempo antes ya estaba aquí Jardiel Poncela haciendo estas maravillas y estas joyas de poesía y de humor.
Yo creo que da igual, o sea, si no podéis verla representada, porque es raro que se represente, siempre se puede leer, y simplemente leyéndola yo, a veces me la releo, porque en una hora, hora y media te la has leído, y me sigo riendo exactamente igual. Y yo quiero recomendarla y quiero terminar con una pequeñas frases que hay cuando Fermín, que es el criado de Edgardo, el que le lleva por esos caminos de ferrocarril inventados, está formando a otro criado que va a venir a sustituirle.
Uh-huh.
Y entonces la casa está tan llena de muebles que es muy difícil caminar por ella. Y Fermín le dice, suba por aquí. Y lo mismo le digo que en los salones de abajo, mucho cuidado que no tropezar con los muebles, ¿eh? Uh-huh. Y Leoncio le dice, ya, el pobre Leoncio iba ya pálido. Y Fermín le dice, ni rozarlos ni apartarlos un dedo, porque aquí hubo un criado hace 46 años que al limpiarlo corrió medio palmo a la izquierda ese sofá y se tuvo que ir a La Habana y murió allí de fiebre amarilla. Y dice el otro, ¿contagiado? Dice, no, del disgusto. O sea, es que es...
Sí, sí.
Absolutamente brutal y de verdad que merece la pena, porque en así días con frío la risa siempre nos calienta en el alma.
Oye,
y este libro o esta obra es perfecta.
Y se me está ocurriendo un planazo, que es quedar con los amigos y que cada uno lea un papel diferente y mira, dentro de que no se puede representar,
sí,
pues oye, ahí las risas están aseguradas y la tarde de este otoño ya casi invernal pues la echamos perfectamente.
Pues ni tan mal el plan.
Oye, yo lo compro, ¿eh?
Sí, sí.
Yo lo compro.
Ni tan mal el plan, sí, sí.
Pues esta es mi recomendación, así que disfrutadla.
Pues vamos a por Eloísa está debajo de un almendro del grandísimo Jardiel Poncela.
Gracias.
Muchísimas gracias, Yolanda. A
vosotros.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
No sé si citar a Woody Allen cuando decía... Bueno, él hablaba de la ópera. Aquí podríamos hablar, cuando oigo a un barítono cantar así, me dan ganas de tomar Varsovia. Bueno, lo decía de Wagner también, las óperas de Wagner. No sé si ha sido muy acertada esta... Este paralelismo, Edgar Martín, de Camerata Musicalis. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ha sido, fíjate, acertado al 20%.
O sea, muy desacertado.
Un pueblo de la Mancha con esta obra. Claro,
acertado al 20% quiere decir fracaso absoluto. O sea, esto es un 2 en el examen.
Pero fíjate qué polite y maravilloso es Edgar, que en vez de decir fatal...
Woody Allen lo decía sobre las óperas de Wagner.
De Wagner, sí.
Y aquí
sí,
os presento otra ópera increíble, que es Don Quijote.
¡Ah!
Nuestro querido Don Quijote. Por eso digo que, bueno, no ha sido muy desencaminado, porque Don Quijote también era un gran luchador.
Sí.
Y es nuestro gran hidalgo, ¿no?
Yo por eso decía antes, perdona, que yo más bien tomaría un pueblo de la Mancha más que un país del centro de Europa.
Ahí la grabo. Miguel Ángel nos vuelve a sorprender.
Que por cierto, claro, más imperdonable por mi parte, porque es verdad que yo esta ópera la he escuchado. Es de un autor francés, si no recuerdo mal.
Es efectivamente de un autor francés que se le conoce sobre todo por la Meditación de Thais, que escucharemos al final. Uh-huh. El compositor se llama Massenet, con dos
sí.
S.
Es verdad.
Massenet.
Lo tenía en la punta de la lengua. Me lo has quitado, Edgar.
Y perdón.
No me habría acordado nunca, te digo la verdad.
Pues este tío es un compositor francés y se le tiene así como en un rinconcito, como pues eso, como si fuese delicado, como si fuese tal, y sin embargo nos compone esta ópera, ¿no? sobre Don Quijote, y tiene muchas obras relacionadas a España. Por ejemplo, vamos a escuchar un poquito de una obra que se llama El Cid Aragonés.
El Cid Aragonés.
Sí, sí.
Oh, pues quitando que tiene una orquestación, que aquí suenan muchos instrumentos, esto suena a zarzuela.
¿A que sí?
Sí.
Es que es a mí el romanticismo francés es que me pirra, porque es increíble cómo cómo les atraía nuestra música, nuestro folclore, nuestros ritmos, nuestros sonidos. Y entonces, pues Massenet, centro de que tiene pues mucha obra sacra, tiene un Ave María precioso, tiene, bueno, de todo, ¿no? Pero de vez en cuando te suelta estas perlas que apenas son conocidas, jolín, que son súper bonitas y que hablan de nuestro país, de España, de nuestras cosas, y lo hace súper bien, con un toque así como entre zarzuela, entre una obra medio jocosa, una pequeña jota, eso es, ¿no?
Pero y lo del Cid aragonés, ¿viene de la parte aragonesa del Cid, que tuvo ahí una parte aragonesa, o no? ¿O viene de algún Cid aragonés que hubo por ahí, por Aragón?
No, yo supongo que será del Cid de la parte aragonesa de cuando estuvo por Aragón, pero ya sabes que estos tíos, o sea, pues cogen una jota de Aragón y nombran al Cid. O sea que a lo mejor él no sabía...
Que le sonaba bien el nombre,
sí.
Le sonaba bien el Cid, pero... le sonaba bien Aragón, dijo, lo voy a juntar aquí todo, me hago una zarzuela... Cuando, que por cierto, igual no existía la zarzuela. Bueno, sí, 1850.
Sí, porque estamos en el romanticismo, 1850, claro. Sí, ya estábamos.
Ya estamos empezando ahí a dar los primeros coletazos de la zarzuela.
Sí, de la zarzuela como cuando se empezó a luchar por la zarzuela como la ópera española, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, Massenet es, para quien no le conozca, es por descubrir, porque tiene pues un poco como la fuerza de un Tchaikovsky, pero con la elegancia de un Gounod, ¿no? Sí. Todo el mundo conocerá más o menos el Ave María de Gounod, sí, que es súper delicado, pues tiene las dos cosas.
Y mira, esto que estamos escuchando, esto lo hemos oído toda la vida también.
Claro, esto es la famosísima Meditación de Thais, ¿no? Que es con lo que sobre todo se le conoce a este compositor, aunque muchas veces, como ha pasado muchas veces, se conoce la melodía, dices, ostras, esto me suena, pero no sabes qué es, de qué compositor. Pues es de este compositor francés, como os digo, que se llama Jules Massenet.
Fíjate que es verdad que la hemos oído toda la vida y no relacionarla, ¿no? No saber que detrás de esta obra había un compositor que se fijaba mucho en España, ¿no? Y que hizo un Quijote y un Cid, nada menos. Y además,
Un Quijote y un Cid.
Las Meditaciones de Thais.
Ahí lo tienes.
Qué bueno. Y lo de las Meditaciones de Thais, Edgar, ¿viene de alguna meditación? O sea, de vamos a hacer meditación trascendental y nos ponemos esta música, ¿o es una cosa mucho más pragmática o relacionada con la mitología?
No, es más relacionado con la mitología. Piensa que esto realmente viene de una ópera. Eso. Es una ópera basada en la novela Thais. Creo que es de Anatole France. Entonces, digamos que sus personajes son de, pues un poco, pues, de esa
¿no?
de esa historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensando en esto, pues no es pensado para meditar, digamos que es un momento reflexión mitad de la ópera, sí. Y que al final, pues como muchas óperas, que no se conoce la ópera completa, sino que se conoce un área determinado, sí,
o
un interludio determinado, ¿no?
O sea, que la meditación trascendental, esto de New Age, ahí en el siglo XIX no se estilaba todavía, ¿no?
Yo creo que no.
Que no, ¿no?
Pero lo de pensar y ese momento que todos nos tenemos que dedicar a uno, pues yo creo que eso ha estado siempre en el siglo XIX, en el XVI y en el XXII.
Y en el 300 antes de Cristo, en el 3000 antes de Cristo. Es verdad que es maravilloso. Si te parece, Edgar, escuchamos un momentito de las Meditaciones de Thais.
Me parece estupendo.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
You left me all alone. I have tried in vain. Nevermore to call your name. Oh, when you left, you broke my heart. I pray no more we'll ever part. Forever part. Every hour, every day, you can hear me say, baby, won't you please come on, come on home. Baby, won't you please come on. Come on home. Baby, won't you please come home? Take it down.